Bueno, continuamos. Después de esta entrevista vamos a dar alguna buena noticia, así que no tiene que ver con nuestra provincia, sino que tiene que ver con Mar del Plata. Ahora estamos en comunicación con Mariela Leiva. Ella es docente, es parte de la campaña Paren de Fumigarnos y es de la provincia de Entre Ríos. Es correcto, Mariela, ¿no?
Sí, buenas tardes. Soy parte de la campaña Paren de Fumigar las Escuelas.
Ah, bien, me faltó.
De la provincia de Entre Ríos.
Ah, bueno, porque hay otras que es muy parecida, ¿no? Ahí tuvo un errorcito.
Sí, en Santa Fe está Paren de Fumigarnos.
Ah, bien, Paren de Fumigar las Escuelas es la de Entre Ríos.
Sí, Paren de Fumigar las Escuelas.
Bueno.
Que corresponde al sindicato docente.
Ah, bien.
Sí, sí, a la organización gremial del magisterio a la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, que es un miembro de base de CETERA.
Ah, bien. Mariela, quizás nos tendrías que contar un poquito en tu provincia, por ahí, cómo es la cuestión, y nosotros acá te aclaramos, ¿no?, que tenemos más o menos las mismas realidades, que es llamativo, ¿no?, porque tenemos unos cuantos kilómetros de distancia, pero yo creo que hay gente que se va a sentir muy identificada con tu historia.
Sí, hoy precisamente estaba mandando un audio contando un poco esto que vos me estás preguntando, ¿no? Y yo quiero hacer hincapié en que todas las docentes a lo largo y a lo ancho de nuestro país están con este flagelo, ¿no?, de las escuelas rurales, y ya dejan de ser escuelas fumigadas para ser comunidades fumigadas. El modelo agroindustrial es nefasto. ¿A qué voy con esto? Que no podemos contemplar nunca que se puedan utilizar venenos para cultivar los alimentos. Porque ya los alimentos dejan de ser alimentos para pasar a ser una mercancía totalmente. Es decir, si tiene como base veneno, no es alimento. Partiendo desde ahí y todo lo que ese modelo agroindustrial lleva aparejado con la utilización de químicos, de venenos, es tremendo. Y es lo que nos está pasando en las escuelas rurales, en las comunidades rurales, ¿sí? Que estamos expuestos totalmente a estas pulverizaciones, a las derivas, ¿sí?, de estos venenos que son utilizados, y bueno, y de estos alimentos que no son alimentos, ¿no?, que consumimos a diario.
Y te hago una consulta, Mariela, ¿cuál es el cultivo que ustedes tenían alrededor de las escuelas en Entre Ríos? Que era fumigado.
Hay de todo. En aquel momento lo que a mí me tocó fue arroz. Fue arroz. Pero desde arroz, soja, yo creo que hoy en día cada uno de los cultivos que se están utilizando, no sé la cantidad de venenos que puede llegar a haber, pero cuando ya se empieza a preparar el terreno, ya se empieza a preparar en base a químicos. Así que por lo menos 2, 3, 4 pulverizaciones se realizan en el término de esa de ese
del periodo
de
digamos,
sembrado, sí, de siembra y cosecha, ¿no?
Y te hago una consultita como para ubicarnos. La escuela en la que vos estabas, ¿qué
sí,
tan lejos estaba de esos cultivos?
Estaba cruzando la calle. La escuela, mirá vos, se llama, porque todavía existe, 44, el número 44, República Argentina. Ese terreno fue donado por, es una colonia belga-alemana, ¿sí?, que corresponde a una ciudad, un pueblo, una comuna, Santa Anita, se llama el lugar, dentro del departamento Uruguay, en la provincia de Entre Ríos. Y es donado por uno de los productores de la zona. Sus hijos iban a la escuela ahí, esta gente nació, se crió ahí. Y el terreno de la escuela tiene 44 metros de frente por 44 metros de fondo. Así que imagínate, es muy pequeño. Y está todo rodeado por cultivos. Es decir, a ver, tenés 44 metros en donde ponele 10, 12 eran del aula, de la edificación del aula plurigrado que hay en una escuela rural. Tenés otros tantos metros que la edificación estaba en el medio y estaba el alambrado, y entre el alambrado y la edificación estaba el tanque de agua que los alumnos y yo tomábamos, es decir, se extraía el agua para tomar, para elaborar el desayuno o la merienda, porque no se daba de comer, pero sí, es decir, no se daba el almuerzo, pero sí se daba el desayuno y la merienda. Según el periodo del año, ¿no? Porque cuando es invierno se va de tarde, por eso hablo de merienda, y cuando es verano se va a la mañana, y por eso hablo de desayuno. Así que vos imaginate que los sembrados ya sea de soja, de arroz, de lo que fuere, están a escasos 30, 40 metros, cruzando el alambrado, cruzando una calle.
Así que ustedes recibían ahí toda la
El veneno
deriva.
con... Pero totalmente, totalmente, totalmente. Y vos fíjate que el caso de la Escuela 44, como yo lo denomino, tiene una particularidad, que fue ese 4 de diciembre de 2014, fue la primera pulverización. Pero después, al año siguiente, el 2 de diciembre, el mismo productor, estando nosotros en la escuela, vuelve a hacer una pulverización fuera totalmente de normativa. Así que vos imaginate, eso es lo que yo le marcaba hoy. Con ese fallo que nosotros logramos por contaminación ambiental y lesiones culposas leves, a 1 año y 6 meses de prisión en suspenso, porque no llegó a 3 años para hacerla efectiva, no se logró más porque la justicia no quiso. Es decir, celebro el precedente provincial y nacional de mandar a juzgar al productor, al presidente de la empresa de aviación y al piloto del avión que realizó la pulverización. Lo celebro, pero te queda el gusto amargo. ¿Por qué? Porque el productor hubiera podido tener una prisión efectiva, porque tuvo una actitud reincidente, es decir, ya abierta la causa, ya habiendo un proceso investigativo de una apertura de una causa judicial, vuelve a realizar el mismo delito.
Y la justicia en ese interín, mientras que se dictaba, mientras que se hacía la investigación y
Sí.
se llevaba adelante la causa judicial, ¿no dictó medidas para proteger a la escuela, a la gente que va a la
Nada,
escuela?
nada. Eso también lo dije hoy, en el sentido de que a todos, y por eso a eso me encaminaba en el principio de la nota, que a todas, a todas, a todos, nos atraviesa la misma problemática, el mismo amedrantamiento, las mismas amenazas, el que te vamos a cerrar la escuela y te vamos a sacar los chicos. Los chicos son hijos de productores o hijos de los peones de los productores. Y vos fijate que el seguimiento en salud de esos niños que iban a la escuela, no se hizo en ningún punto de la investigación, el seguimiento en salud. La etapa esa duró 2 años y medio, casi 3 años, porque el fallo se leyó en octubre, el 3 de octubre de 2017. Ya estábamos próximos a cumplir los 3 años de etapa investigativa. Vos imaginate que esos chicos, jamás el juez de menor, llamó, le hicieron un estudio, sí, la justicia sí le hizo un estudio porque les extrajeron sangre y le tomaron muestras de orina. ¿Y saben lo que dijo la justicia? Que no tenían los medios necesarios para saber si los pibes tenían agroquímico en sangre.
Claro, la justicia penal será, digamos, el ámbito
No, no,
penal
no.
o no.
No, en realidad no sé en qué ámbito,
Ajá.
pero en el juicio,
Claro,
durante el
claro.
juicio.
Dijeron que tomaron todas esas muestras, pero que no tenían después los elementos para analizar.
Para analizarlos.
Y tampoco buscaron otra institución que pudiera hacerlo.
No, estaba, la sugerencia estaba en el, porque después me lo leí, los cientos de hojas de los expedientes, me los leí todos, y el fiscal nombraba lugares en donde se podían mandar las muestras de sangre y de orina de los chicos y mías, y quedó ahí archivado.
Y te hago una consulta. ¿Ustedes en el marco de esta investigación pudieron contar con alguna asesoría legal? ¿Se pudieron presentar con un abogado o una abogada en el marco del juicio?
Nosotros, vos te referís a mí como docente
Y a las
y
familias
las
que asisten.
familias. Éramos cinco familias involucradas, ¿sí? Una de las familias fue testigo del productor, que se negó a que les trajeran sangre y tomaran muestras de orinas a su niña. Dijeron que lo que se estaba esparciendo era un remedio para las hormigas en las declaratorias, y que yo mentía. Bueno, los demás todos fuimos denunciantes en la causa y testigos, por supuesto. No nos animamos a ser querellantes porque sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando. Así que bueno, tuvimos abogados que nos puso el sindicato, es decir, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, para presentar los escritos que debíamos hacer, y distintos compañeros abogados de distintos lugares. Por ejemplo, el abogado que nos ayudó mucho, que no intervino porque no podía, porque era otra provincia, pero sí fue el caso de Darío Ávila, que estaba con el juicio de Madres de Ituzaingó de la provincia de Córdoba, que es un caso casi muy parecido a lo que pasó acá, ¿no? Entonces, en base a lo que ellos nos iban diciendo y lo que la fiscal, porque en primer momento hubo un fiscal y después lo separaron de la causa, y la fiscal Melisa Ríos era la que siguió el caso y nos permitía, aunque no fuéramos querellantes, aportar distintas pruebas, y bueno, de esa manera también nos conectamos con el doctor Marino de La Plata, de la Universidad Nacional de La Plata, investigador del CONICET, para hacer estudios de agua, de aire, de suelo, estudios de daño genético, que lo hicimos con la Universidad de Córdoba, con la doctora Delia Ayaza, genetista ella. Y bueno, y fuimos aportando distintas pruebas, y eso está todo en la causa, ¿no? Que prueba, valga la redundancia de la palabra, que prueba el daño que puede llegar a hacer este modelo agroindustrial.
Y actualmente, ¿todavía se sigue
Sí.
dando clases en esa escuela, Mariela?
Vos sabés, sí.
¿En
Por
las
eso te
mismas
decía hoy,
condiciones?
en las mismas condiciones. Cuando yo me voy de esa escuela en el año 2017, en febrero del año 2017, porque yo ahí no era titular en la escuela, era suplente en un cargo vacante. La escuela tenía todas las escuelas acá tienen poca matrícula y por ahí no salen a concurso porque corren el riesgo de ser cerradas por escasez de alumnos, ¿no? Yo me voy de esa escuela para titularizarme en otra escuela de personal único, en otra escuela rural, y dejo el frente de la escuela pintada, todo el frente lo hicimos pintado con era un mural gigante de una parte era como que sí. Una parte era todo de primavera, y cuando el avión empezaba a pasar de un extremo al otro, ahí empezaba la muerte de todas esas diversidad que se podía ver en una parte del mural. Después, al paso del avión, mataba todo lo que pasaba, ¿no? Yo me voy de ahí, llega otra docente, amiga del productor que había sido condenado, pintan todo ese trabajo de muchas personas, lo pintan de blanco, dibujan dos niños muy bonitos, juntando florcitas con mariposas a la vuelta.
Como que hubieran hecho desaparecer el conflicto
Sí,
social existente,
totalmente,
¿no? Sí,
totalmente.
claro.
Es, a ver, la escuela 44 es una escuela emblemática en ese sentido, ¿no? No, aunque lo pinten del color que lo quieran pintar y lo quieran tapar, no lo van a poder tapar porque vos googleás y sale lo que pasó allí y la memoria de la gente, y yo particularmente no voy a descansar y voy a seguir haciéndolo conocer,
Bueno,
como es el tema de todas las escuelas que hoy pasan por ese problema, ¿no?
Mariela, te agradecemos mucho la comunicación. Esperemos que en algún momento se pueda volver a plantear otra vez el caso u otro caso y que tengan otro tipo de respuesta de la justicia más integral, con mayor seguimiento y donde claramente se inclinen más hacia las familias que sufren los efectos de los agrotóxicos y no hacia por ahí estos productores, ¿no? Que pretenden llevarse las ganancias nomás
Sí,
y
que se priorice la vida antes que las ganancias. Yo sé que es algo, un sueño muy, muy iluso el mío, pero bueno, es lo que mi convicción y mis principios me dicen. Al ser hija de productores y no precisamente de un modelo orgánico, sino hija de productores de este modelo agroindustrial que nos está matando.
un fuerte abrazo, Mariela.
Otro para vos. Hasta luego. Gracias.